Claro, el silencio es lo único que cabe cuando estás ante el amor, ¿sabes? O sea, yo me imaginaba a San José, que era un pringao, o sea, que no le pagaban los trabajos. Y entonces, claro, ves a San José cogiendo a Jesús y dices, claro, lo único que cabe es el silencio. O sea, como que poner cualquier palabra ahí va a estorbar. O sea, es como una admiración del amor del carpintero que tienen en las manos a Dios.
Bienvenidos a una edición más de La Pecera, esta vez en una edición muy especial porque es la edición de Navidad. Y tenemos dos invitados que a mí me hace mucha ilusión que estén aquí, dos hermanos, Gonzalo, Tono, hola,
Hola,
bienvenidos.
hola, hola, qué
muchas
ganas.
gracias.
Y vienen a hablar de una canción que antes Gonzalo nos la ha cantado y la escuchaba y decía, es que yo creo que es mi favorita, o sea, como que intento hacer memoria de una que me guste más o que disfrute más escuchándola y digo, no,
Qué
que
ilusión.
es la de Arde.
Qué guay.
Pero bueno, antes de meternos ahí en la canción a tope, pues presentaros un poco a la gente que os
Genial.
sitúe.
Pues yo soy Gonzalo, marido de Isa y padre de tres enanos que tengo en casa por debajo de 3 años. Y bueno, pues he tenido pues la suerte de participar en la composición de algunas canciones, como es la de Arde. Y ya está, y un pringao más.
Y yo soy Tono, su hermano pequeño, somos cinco en casa, cuatro chicos y una chica, y yo soy el último de los chicos. Y nada, y nada, y este soy yo, bueno,
Estudio
sí, estudio
teología.
teología, sí, en casa estamos un poco locos por San José a raíz de mi padre. Bueno, estamos un poco locos en general. Y nada, eso, muy contento de estar aquí.
Muy bien. ¿Y por qué una canción para San José? ¿De dónde viene la inspiración para escribirla o fue de repente genuinamente empezaste a escribir y salió o
Pues
alguien la pidió?
es una petición concreta de, como decía Tono, de mi padre. Después de la misa de Acción de Gracias, a la que mi padre se hizo pringado, pues esa noche me dijo, oye, habría que escribir una canción al que fue el primer pringado de la historia, que debió ser San José, porque alguien más pringado de Cristo, de la Virgen, tal que él, no ha habido. Entonces, ¿por qué no escribes ahí una canción? Y bueno, pues fue muy curioso porque fue una canción que se compuso en 2 horas, en una noche, esa misma noche, salió del tirón. Antes comentábamos, ¿no?, que me hacía gracia porque luego representa muy bien lo que es San José, pero las primeras estrofas, arde con fuerza en este frío, eran como las frases que estábamos casi a la hora de componer, como utilizando como para tener una referencia de cómo sería la música, y yo estaba delante de una chimenea, y entonces pues la chimenea está viendo pues eso, la madera arder, y entonces pues arde, fuera hacía frío, con fuerza en este frío, y ya se fue como la canción como desvelando y fue apareciendo, pero fue así, fue de una petición de mi padre, que es un gran devoto de San José y que nos la transmitió a toda la familia, y desde el cariño, yo creo, a esta una figura de la que no sabemos nada, pues desde el cariño ha ido surgiendo una canción así.
Además, era muy gracioso porque mi padre, de vez en cuando, es que cuando nos contaba cuando estaba empezando a componerla Gonzalo, decía que bajaba abajo al despacho a enseñársela: Mira, papá, tengo estas dos frases. Y entonces mi padre decía: Enciérrate, vuelve a encerrarte y sigue componiendo la canción, sigue componiendo, la tienes, la tienes. Y entonces, poco a poco, iban apareciendo estrofas y mi padre: No salgas de tu habitación hasta que la tengas. Y entonces,
Tal
claro,
cual,
mi
pero tal
padre, que
cual.
es un loco, loco de San José, claro, que no hay casi nada escrito musicalmente sobre él, estaba emocionado. Y entonces estaba todo el rato pidiendo que se
Sí,
encerrase
sí,
a
sí.
acabarla.
Tal cual, pero así, literal.
¿Tardaste mucho? O sea,
Nada, nada,
¿fue
nada.
largo?
O sea, fue esa noche. Y de verdad, absolutamente convencido de que fue inspiración del Espíritu Santo. Porque, como digo, de San José se sabe lo que se sabe, que es más bien poquito. Y fue desde el cariño, pero al final ahí es donde te das cuenta de cómo el ejemplo de un padre y ese ejemplo invisible... O sea, pues mi padre en su mesilla de noche tiene una figura de San José, tenemos un problema y era pedírselo a San José. De una manera que podías ver invisible, de repente en la letra pues terminó por ir tomando forma de una manera muy natural, pues pequeñas intuiciones, licencias que te vas tomando, pero que vienen al final pues como de ese ejemplo silencioso de un padre. Y eso, y fue del tirón. O sea, 2 horas no me ha pasado en la vida con ninguna canción que en 2 horas haya salido así. Y con esta pues fue así.
Qué heavy. Es que además como el tener, no sé si cuando la escribiste ya había sido padre, pero el tener a un padre que te está diciendo, es esto, en lo que yo he vivido en mi paternidad, me encaja, o sea, como en la manera en la que él se sienta acompañado por San José o viendo en él un ejemplo de paternidad como a seguir, el que te diga, sí, me encaja, y, que digas eso.
Y pues mira, lo top es que todavía yo no había sido padre y de hecho yo es una canción que cuando la he vuelto a tocar, que cuando la he redescubierto como padre, pero en ese momento la estaba escribiendo como hijo y creo que además ayudaba a la canción que fuera así, porque como decía Tono, yo bajaba a mi padre, que era el que daba esa aprobación de padre, a esa canción que la estaba viviendo como padre, pero yo lo estaba haciendo desde la perspectiva de hijo, que es esa figura, pues, que es que San José es padre de Jesús, pero es su hijo, o sea, que entonces, pues creo que eso pues pudo ayudar, ¿no?, a que la canción saliera de ese modo, pero eso, yo no era padre y ahora siendo padre es una canción que he ido redescubriendo y mirando con otros ojos.
Decías, Tono, que de San José sabemos muy poquito, como que hay muy poco escrito, lo que hay escrito es más bien como, es como más novela, como sí, que nos deja resquicios de lo que a lo mejor pudo ser, qué tiene de contenido la canción y qué tiene de licencia como para ayudarnos a entrar ahí.
Claro, es que justo claro, pensaba que de San José en los evangelios apenas hay unas líneas, o sea, de San José y de María, y prácticamente de toda la vida oculta de Jesús, dices, ¿cómo es posible que de 30 años y de partes tan sustanciales haya tan poco? Y entonces por eso muchos que tienen como un amor muy grande a San José intentan como pueden reconstruir su vida, imaginarse cómo vivían en aquel momento, imaginarse cómo era pues el pobre San José pues al lado de la Virgen sin pecado, al lado de Jesús que es el mismo Dios, pues un pobre carpintero. Y entonces dicen, joe, intentan poco a poco acercarse a esa figura con la que te puedes sentir como muy identificado. Y entonces es verdad que de San José sí que se sabe que él es heredero de una promesa, que todo el pueblo de Israel esperaba una promesa, que era que iba a venir el Mesías, porque San José es de la línea de David. Y se sabe que más como una figura de referencia a la obediencia a Jesús. O sea, como las pocas frases que aparecen es San José que escucha y obedece. Y entonces, pues claro, pues con esa pequeña base de que es obediente y un personaje como muy silencioso, pues la canción pues habla de ese pobre hombre que intenta responder, que está en lucha, sí, que sufre pues los conflictos que tenemos todos en nuestra humanidad, pero a la vez como busca a Dios y busca amarle con todo su corazón.
Es como si toda la humanidad, o sea, como todo, a lo mejor lo que voy a decir es como, tú eres el que sabe de teología, pero como que la presencia de la humanidad en la Sagrada Familia se recoge en su persona. O sea, es como que era el único que nació con pecado. O sea, la Virgen, antes estábamos comentando, ¿no? La Virgen sin pecado, Jesús el mismo Dios y San José es como toda humanidad. Y aún así acoge a la Sagrada Familia, como que abraza a la Sagrada Familia. ¿Me explico? Como que...
Sí, sí, o sea, es verdad que te explicas muy bien. Es verdad que tampoco sé si me atrevo, claro, porque Jesús era toda humanidad, o sea, era toda divinidad, pero toda humanidad. Y María, Es verdad que ayuda, o sea, sí que es verdad que la humanidad se puede ver como totalmente reflejada porque es la humanidad caída de San José y la humanidad caída a la que vivimos todos. Que no le quita humanidad ni a la Virgen ni a Jesús, ¿sabes? Sí. Entonces por eso decía, sí. Tampoco me quiero mojar, pero sí que es verdad que tal cual en San José es donde puedes ver como toda la humanidad en el sentido de ese conflicto y esa herida del pecado y que cuando dices que San José dudaba, dices, oye, probablemente San José tuvo momentos de duda como muy real y, o sea, como... Sí, que sufre la misma herida que sufrimos nosotros.
Y como que me parece, en plan de, qué bueno es Dios que puso ahí a San José, o sea, depositó su confianza. San José era súper libre también. Entonces, como depositó su confianza en un hombre para que acompañara a la Virgen y a Jesús. O sea, como que, no sé, lo pensaba y digo, qué bonito que en la Sagrada Familia, como tener ahí...
Bueno, y que toda la línea, o sea, cuando al principio de los evangelios, ¿no? Que muchas veces hay como una línea de nombres infinitos, sobre todo la descendencia, lo bonito es que son como personajes muy pecadores, muchos, muy frágiles, algunos que son más infieles o menos infieles, pero que va recogiendo la historia de Dios con su humanidad torpe, para cumplir su promesa, ¿sabes? Y entonces la promesa no la cumple de repente de forma aleatoria con María, sino que toda la promesa que hizo Abraham y después hizo David, que todo el pueblo, o sea, todo el pueblo está esperando un Mesías, dice, a través de ese linaje del que viene San José, que es el linaje de David, se cumple su promesa, ¿sabes? Y entonces que en la humanidad voy a poner como la semilla de que va a ser el Hijo de Dios.
Y luego, o sea, hay un punto importante y es en la canción y en la letra todos son licencias. O sea, nada busca recoger, o sea, puedes intuir pues las dudas de San José que se reflejan en el Evangelio, ese encuentro con María en el que dudó y juega ahí con una perspectiva del perdón de San José. Pero son todo licencias que no nacen, por así decir, para demostrar cómo era la figura de San José, sino para acercar. Entonces, que eso es algo que en Hakuna lo tratamos de hacer. O sea, si te quedas en la forma, si te quedas en la decoración de una hora santa, pues estás mirando el dedo y no la luna que señalan, ¿no? Entonces, aquí igual, o sea, todas las licencias para lo que están es para invitar o ayudarnos a que el corazón, y ahora en este momento que viene, que es justo la Navidad, para poder entrar en ese portal, en ese... Entonces, ayudan. O sea, son elementos que ayudan. Y son todo licencias que, cuando, después de irlas escribiendo, pues que lo contrastábamos o veíamos, oye, con sacerdotes, con el propio don Josepe, oye, podemos utilizar esto, sabiendo que nace del cariño y que no nace para describir cómo era San José, habrá quien se lo imagine con más barba, con menos, el pelo más... Da lo mismo, sino para tratar como de acercarlo, de una manera cariñosa y de una manera pues accesible a alguien que, como decía Tono, que pues del que no sabemos nada, ¿no? Entonces, teniendo eso claro, es que pues lo bonito es que para cada uno San José sea una persona con la que conecta y será diferente como te lo imaginas tú, que Tono, que yo mismo... Cada uno con su historia, con su perspectiva. Entonces, pues, bueno, eso.
A mí me gusta mucho cómo la canción recoge un poco lo que podría ser su vida, ¿no? Como desde el momento en el que sabemos algo de él, como en su aparición, su primera... la primera vez que se sabe algo de él, hasta su muerte. Entonces... de ahí como que surge que si su historia de amor con María está ahí, o sea, como todo su amor y todo, sin que sea cursi, pero como muy delicado.
Sí.
Luego, cómo acoge al hijo y cómo le... Es que yo me lo imagino como meciéndole en sus brazos. Y luego, cómo él muere Y, no, y la última frase de y en un último aliento hizo llorar a Dios. Me encanta como...
Y que creo que eso es lo bonito, o sea, que como tratar de esa vida oculta que comentaba Tono, pues imagino que a todos nos habrá pasado como tratarnos de imaginar cómo debía ser esa vida silenciosa. Y el tratarlo de imaginar no lo buscas... No lo tratamos de hacer por tener certezas. No quiero saber cómo era el día a día y las rutinas, no, sino por tratar de hacer ese acercamiento al final, que es algo, son alguien a quien no hemos visto, al que, pues, la manera de poder tener ese acercamiento más real es ponerle en situaciones en las que para nosotros, pues, son más fáciles de entender, pues que San José, comentábamos antes, que seguro que, pues, durmió en brazos al niño y le cantó una nana, la que se cantaran en Israel en aquella época, o esas, pues, el momento de encuentro con María, etcétera. Entonces, como digo, es por tratar, porque al final, como humanos, pues somos muy limitados, de entender contextos en los que nos sea mucho más fácil la magnitud de lo que debía ser la Sagrada Familia, ponerlo en... no tratar de atraparla en nuestros límites mentales, sino al final poner un marco en el que nos es más fácil acceder a él. Pero no quedarnos en el marco, o sea, sino que sea como unas gafas, mejor que un marco, ¿no? Por no limitar tanto, una manera de verlo. No sé si me explico, pero...
Uh-huh. Hablábamos antes del silencio, como de que al final en la canción se dice explícitamente, ¿no? En plan, un te quiero mudo en un silencio acogedor, también como todo este silencio que rodea un poco también a la figura de San José... Bueno.
La mejor respuesta ahora sería quedarme en silencio. Esa sería la mejor respuesta. Sí. Volviendo a la referencia de lo que nos enseñaba mi padre en casa. Mi padre siempre lleva por virtud el ser dueño de sus silencios más que de todas las palabras que dice. Pues que al final es una canción que, aunque luego podamos ver la parte musical, pero que hasta cómo están los instrumentos que acompañan a la letra, hasta la propia letra, invita al recogimiento y a guardar un silencio. Porque al final es en ese silencio en el que se puede escuchar y en el que podemos estar receptivos para escuchar lo que Dios nos quiere decir a través de la figura de San José, a través de su propia figura o como lo quiere inspirar, pero a esos momentos de silencio donde se actúa y donde... Y entonces, el silencio es importante en el sentido de que, de otro concepto que hemos hablado muchas veces, ¿no? Como de vaciamiento, no simplemente un silencio, digamos, formal, de que no haya ruido, sino un silencio de ir quitando cosas para que puedan ir entrando otras, ¿no? Y entonces, por eso nos parecía importante, de hecho, el estribillo de la canción... Un te quiero mudo, un silencio acogedor, es la única parte de la canción que no escribí yo, y de hecho es de una canción de Tono. Precisamente, pues, viendo cómo las canciones y las letras tienen vida propia y que cuando, pues, las rezas y demás, pues como que esa vida, pues, se va descubriendo. Venía de una canción diferente, de otra cosa, y vimos que tenía todo el sentido y que reflejaba muy bien la figura de San José, y de una manera muy potente, ¿no? O sea, un te quiero mudo, a mí como figura, como que me parece que casi grita. O sea, es como tan potente, es un te quiero mudo, parece todo menos silencioso. O sea, parece como, ¡buah! O sea, muy contundente, muy sólido, muy... ¿No?
Sí. O sea, es que yo justo pensaba que, claro, el silencio es lo único que cabe cuando estás ante el amor, ¿sabes? O sea, yo me imaginaba a San José... que era un pobre carpintero. O sea, mi padre nos lo dice muchísimo, dice que era un pringao, o sea, que no le pagaban los trabajos. Y entonces, claro, ves a San José cogiendo a Jesús y dices, claro, lo único que cabe es el silencio. O sea, como que poner cualquier palabra ahí va a estorbar. O sea, es como una admiración del amor del carpintero que tiene en las manos a Dios, que le mira a los ojos, Y entonces, claro, o sea, tú cuando estás como ante el amor, y de eso, de hecho, el estribillo surge un poco también del amor. O sea, tú ante el amor aspiras a estar en silencio. Y al principio, pues los novios hablan sin parar, pero hay un momento en el que ya cuando se van envejeciendo no hay tan casi palabras. Y entonces, cuando vas a acercarte al amor, cuando te vas acercando al amor verdadero, las palabras empiezan a estorbar. Y entonces, claro, el pobre José que estaba ahí viendo a María, que era la más guapa de todas las mujeres, y viendo a Jesús, claro, lo único que podía hacer era callar, y disfrutar de, sí, de ese amor, o sea, de ese amor en silencio.
Wow.
Barras.
Claro, silencio. es heavy porque... es que me acordaba que tenía apuntado, en plan, me he apuntado, silencio. Y lo he visto y he dicho, ¿y qué era? En plan, y luego ya he visto que era lo de para escucharla, o sea, como que es una canción que te invita al recogimiento. Uh-huh. Y sin embargo, así como anécdota graciosa, que es una de las canciones que cuando hemos preguntado en redes sociales o tal, ¿cuál cantabas en el próximo concierto? Muchísima gente, el top 3 canciones que uh-huh. piden es Arde, como que uh-huh. también tiene su parte de recogimiento y su parte de quiero gritarla, o sea, sí. Como que se disfruta mucho ahí, ¿no? Cuando la cantáis delante de gente, que...
A ver, es que una de las cosas que pensaba cuando escribía la canción es, me venía como mucho a la cabeza pues la imagen, si en aquella época existieran las guitarras, ¿no? Pero de San José, que fuese el que canta esa canción, contando como su vida, como viéndola desde los ojos de Dios, pues viendo pues su vida a través de esa letra. Entonces, entiendo que esa necesidad o es el que la gente lo pueda pedir, pero porque al final uno puede estar haciendo ese paralelismo con su propia vida, si lo miro a los ojos de Dios y cuando le meto la me pongo sus gafas, ¿cómo puedo ir viendo yo mi vida? Aunque a la hora de cantarla lo hagamos tratando de acompañar a San José. Entonces, es muy emocionante y además musicalmente toda la canción es un solo, es un solista cantando hasta que al final, después de la muerte de San José, es la única parte que entra el coro. Esto es lo bonito, porque no se pensó que fuera así y luego nos dimos cuenta del sentido que tenía, que al morir San José es como que lanza ese relevo, ese testigo, para que toda la humanidad podamos, pues como él, con nuestra libertad, aceptar el plan de Dios, querer escucharle, querer dejarnos hacer, porque San José, sobre todo, pues como decía Tono, guardaba silencio y obedecía, y se dejaba hacer. Entonces, ese estribillo final lo cantan muchas voces queriendo y luego con el tiempo nos damos cuenta porque representa eso, cómo es la humanidad que podemos coger ese relevo silencioso de San José para decir, pues yo también, pues vamos a qué quiere Dios en mi vida y cómo puedo obedecerle y cómo puedo, pero obedecerle no es estar obligado a, sino es mi libertad decido a, y entonces utilizando toda mi libertad para poder escucharle, para tal. Entonces, es emocionante, o sea, cuando al final lo cantas y ves que la gente... Pero es emocionante, por como digo, por sentir el qué bien que ese relevo, que en San José podemos ver una figura en la que vernos reflejados, pues más personas pues lo abracen así. Entonces eso es una cosa muy bonita.
Increíble. Hablemos un poco de cómo se grabó.
¿Vale?
Cómo... desde el momento en el que, ok, tengo la canción, uh-huh. ya está... vamos al estudio de música y entonces, ¿qué pasa?
Vale. Bueno, antes de ir al estudio de música, hay una pequeña anécdota. ¿Te acuerdas lo de las letras que nos pasamos?
Ah, ya.
Es que esto es, o sea, digo, es muy heavy. Partimos de la base, oye, de no en plan misticismo ni truco de magia, sino de verdad cómo el Espíritu Santo inspira. Hacia el final estábamos tratando como de... A mí me costaba como cerrar la letra. Y las últimas estrofas, pues le estaba con tono viendo cómo podríamos cerrar la canción. Es que ni me acuerdo exactamente cuál era. No sé, era calla y en el silencio gritaba.
Sí, vale.
Entonces, había como, me faltaba una última estrofa. Entonces le dije a Tono, ayúdame a escribirla, a ver qué sale. Y entonces él se fue un rato al cuarto y al otro, no sé si pasó un día, tal. Y cuando nos pusimos en común, con distintas palabras, pero estábamos diciendo exactamente lo mismo, los dos. Entonces, y la letra terminó reflejando, pues cogimos una palabra de la de Tono, otra de tal, pero que era muy bonito que de manera natural la letra había llegado al mismo punto.
No, es que fue sorprendente porque, oye, falta una estrofa, tal, no sé qué. Y entonces al día siguiente quedamos, y entonces yo la tenía, y entonces fui muy emocionado a su cuarto, en plan tú, y de repente me dice, ya la tengo. Y entonces, claro, yo me vine abajo, en plan, bueno, pues ya la tendrá, será mejor que la mía. Y entonces de repente se pone a cantarla. Y esa estrofa cambiando eso, como...
Una palabra.
Había dos palabras que hay que cambiar. Era la misma estrofa, ¿sabes? O sea, calla y en el silencio grita, se le traspasa alma, sufre su condición. O sea, no es algo que se te ocurra en plan, ah, pues mira. Y de repente, claro, nos miramos y me dice la tuya. Y le dije,
mira.
No me puedo creer, ¿qué es esto? Y entonces, pues sí, pues las juntamos, vimos qué palabra, pero sí, sí.
Sí, sí, sí. Y luego, era muy bonito. Esta es una licencia que en algunos autores, hay un libro maravilloso de San José que se llama La sombra del padre, de un autor polaco que no voy a ser incapaz de decir su nombre, pero que muchas... personas de las que han tratado de escribir a San José, pues tomándose esas licencias desde el cariño, se han tratado de imaginar su muerte. Y la última estrofa, por si había alguna duda, aunque creo que se puede ver, ¿no? Pues en ese sonríe, tranquilo al fin sonríe, y en un último aliento hizo llorar a Dios nuevamente, ¿no? Como que trata de entrar en ese pequeño espacio de la Sagrada Familia para ver que a Dios con su infinito amor y su infinita misericordia... pues seguramente se llevó a su buen padre, a su buen José, al cielo y se le debió caer una lágrima, ¿no? Y que nos parecía como muy bonito, ¿no? Que fuera así, sonriendo y rodeado de la familia. Y cuando fuimos a grabarla con Nacho, fuimos al estudio y hablando con Íñigo, el productor, dijo, jo, creo que tiene mucho sentido que a diferencia en otras canciones donde la guitarra va marcando, por así decir, el camino, el ritmo, el compás, el demás, y la voz sigue, y a la hora de grabar normalmente, ¿no?, se graba lo que se llama por pistas, ¿no? Y entonces, pues, tienes pistas de audio separadas para cada instrumento o para la voz, por si tienes que hacer cambios, arreglos y demás, que no esté mezclado. Y aquí, sin embargo, Íñigo lo que nos dijo, oye, ¿por qué no probamos a grabarlo en directo? Yo no sé si es la primera canción de Hakuna o si luego se han hecho más. Creo que es la primera y no sé si la única en la que ambas, guitarra y voz, se graban en directo. Y cuando la escuchas te das cuenta de que efectivamente quien va marcando el paso y rompe la canción, el arde, es la voz y es la guitarra la que va acompañando. Entonces surge mucho más natural a esa intimidad de a veces cuando... a una persona que sabe cantar y toca la guitarra le piden que cante una canción, muchas veces, si tiene una canción como muy rodada y se sabe bien la letra, pues muchas veces la guitarra termina por acompañar a la voz y adaptarse y demás. Entonces, fue muy bonito porque nos metimos en el estudio, pusimos ahí luz tenue, nos pusimos ahí un crucifijo y no sé si teníamos una estampa de San José. Y como que fue un momento como muy de recogimiento y muy de vamos a rezar la canción. Y es que me acuerdo que... o sea, la base de la canción fue la primera toma. Luego tuvimos que hacer arreglos. Oye, pues, porque yo, por ejemplo, a mí me cuesta llegar a las voces más agudas, pues eso lo volvemos a grabar. Pero lo que es la base de la canción la grabamos en una toma, del tirón, en separadas las pistas de audio, como digo, para retocar, pero que fue en directo. Y entonces, creo que eso ha hecho pues que la canción, cuando la escuchas, pues eso se recoge. Luego, a posteriori, sí que es verdad que se metió un chelo. Que además, o sea, como anécdota, esto no sé dónde me pasó, pero creo que en una charla contando pues de San José, un 19 de marzo y demás, hubo una una chica que tocaba el chelo, que se nos acercó y dijo, joder, qué bonito es el detalle de que el chelo sea como la voz de la Virgen en la canción. Y yo, ¿cómo?
Wow.
Y es verdad que el chelo entra justo en el momento en el que dice la mira, y durante toda la canción el chelo va haciendo como florituras y adornando, y lo ves desde esos ojos de que el chelo es la Virgen diciendo mi José, y cómo quiero a mi José y tal, no sé qué. Y se mantiene ya el resto de la canción sonando el chelo en ese momento en el que entra María. Entonces es muy bonito ver un instrumento que coge vida propia y que como digo, y que no fue aposta. O sea, lo metimos porque creíamos que podía dar un cuerpo a la canción y podía hacerlo, pues eso, más bonito. Es una canción muy monótona, porque no es una canción pretendida para vamos a hacer una canción con estrofas, puente, estribillo, una canción al uso, sino que es, como digo, más un monólogo, una confidencia. Y entonces, precisamente para romper un poco esa monotonía, que son siempre los mismos acordes y en el estribillo se utilizan los mismos acordes y todo, se decidió meter el chelo y terminó por coger pues esa vida propia, ¿sabes? Y luego lo otro que comentábamos, que el coro final, lo mismo, por también romper esa monotonía y de manera natural la canción te cuenta el decir, no, es que no es simplemente un recurso estético que estáis utilizando porque va a quedar bien un coro. De hecho, a lo que te podría haber invitado la canción es a hacer un canon, a meter varias voces, y en cambio son todo un grupo de voces haciendo la misma voz y cantando, o sea, como cantando lo mismo. Y entonces, pues como decíamos ahí, que se ve reflejada pues la humanidad en yo cojo este relevo a San José y tal. No sé.
Ah, increíble. Yo, por añadirle una pinceladita a lo del chelo, No sabía lo de la Virgen, pero a mí hace poco escuché a un chelista hablar de que el chelo es un instrumento súper especial porque se toca abrazando al instrumento. O sea, como que la manera en la que coge el arco. Y entonces, ahí escuchando la canción y escuchando el chelo, decía, joder, siento que el chelo abraza de alguna manera el resto de la canción. Y ya si encima
es la Virgen,
pues ya está perfecto. Ya
qué bueno, me encanta.
Sí.
Me encanta.
Ahora, si os parece, como que podríamos acabar, no sé qué tal vamos de timing, pero como una parte de anécdotas como, no sé, historias como esta de la Virgen. Antes comentábamos lo de, oye, ¿hay algún tipo de relación entre arde este fuego en arde que luego en trueno dice lo de y en este frío arde este fuego? Como cositas. Chisme.
Ya es un meme y más de un amigo me escribe para preguntarme si la siguiente canción que escribiré se va a llamar Terremoto, Granizo o demás, porque parece que hay una obsesión con los fenómenos meteorológicos, atmosféricos. Pero no hay una relación directa, ¿no? Antes decíamos, aquí hay un easter egg, esto está hablando de... Sino que es verdad que... es que... la creación habla de Dios, o sea, en la creación está Dios hecha. Entonces, inevitablemente, cuando observamos la creación, pues, y cuando la observas desde el silencio y con detenimiento, pues te lleva a Dios. Y entonces, un fenómeno tan violento como es la combustión, como es el fuego y que es agresivo y demás, a la vez tiene propiedades muy buenas, o sea, da calor, permite cocinar las cosas. Entonces, me parece como muy bonito ese contraste que hay entre algo que es violento, que puede ser peligroso, y a la vez cómo puede crear hogar. Y en el centro de los hogares están las chimeneas, está el calor del hogar, está y también pues los propios cristianos pues hablamos pues de la llama del Espíritu Santo. Además, aquí tú no podrás dar más pistas ahí teológicas, porque yo no me voy a meter en ese jardín. Pero igual que en la canción de Arde, en el inicio, pues podemos intuir que eso que ardía en el corazón de San José, pues ese era Dios poniendo ese deseo, poniendo ese sueño, poniendo tal. En la canción de Trueno, que es una canción que habla sobre la vocación, sobre tal, pues lo mismo. El arde este fuego en las dos partes en las que sale es lo mismo. Es como, oye, déjalo entrar porque es que este fuego no abrasa. Este fuego da calor. Este fuego hace. Entonces, inevitablemente ahí hay una relación y hay una conexión. No directa, digamos, a que se hubiese hecho aposta, pero que, pues eso, que se va descubriendo.
Esta es una canción que yo la he escuchado mucho y me emociona un montón cuando algún amigo la escoge como para entrar el día de su boda, como diciendo, sobre todo la frase de alza un paso firme al alba, o sea, como que se me vienen a la cabeza imágenes de amigos míos. Hace poco mi amigo Edu, que se casó en Córdoba, y la iba cantando y digo, es que la va cantando porque la va rezando y está dando pasos hacia adelante, hacia lo que va a ser su vida, ¿no? O sea, como me parece súper bonito que esta canción, aparte de para toda la vida interior de cada uno, de poder rezarla, de acercarnos a la figura de San José, también es como una declaración de intenciones, de tomar esa iniciativa, ese relevo del que hablabais y... ¿no? No sé.
Sí, aquí un poco con lo que decía Tono, ¿no? O sea, de cuando te pones frente al amor, pues igual que el silencio, pues es que nuestra libertad... no está mejor dirigida nunca cuando la ponemos en dirección al amor, ¿no? Entonces, pues creo que eso pues es muy bonito. Y igual que hice esto para las bodas, a mí me encanta cuando esta canción pueda acompañar a los sacerdotes, en el que esa entrega y esa... tienen cada día ese encuentro cara a cara con el amor hecho pan y entonces, pues, en ese sentido, pues me ilusiona mucho. Me ilusiona mucho el que ocurran esas cosas, ¿no? No sé.
Sí. Bueno, y que San José... A mí se me hace muy sencillo verle como un modelo, ¿no? O sea, yo quiero ser un padre, sí, como San José. Yo qué sé. Es que también es verdad que mi padre también es más silencioso que San José. O sea... escribió más, pero sí, o sea, es como una figura como de mucha referencia, ¿no? O sea, pensaba que, claro, porque hace falta que San José en la Sagrada Familia, ¿no? Si María va a concebir sin varón, claro, porque hace falta un padre en la familia. Y entonces, claro, cuando entras en una boda y ves que pones a José y dices, oye, qué emoción, ¿sabes? Como que quieren ser padres de verdad, o sea, como quieren cuidar a esa familia con ese cariño, con esa ternura. Sí, y a la vez como también como que es patrón de los sacerdotes y los seminaristas. O sea, como que se le ve como modelo de... O sea, aquí lo importante es escuchar la voz de otro y obedecer. Y, sí.
Cositas.
Pues muy bien. No sé si hay algo que nos hayamos dejado o que digáis esto.
O sea, yo creo que no, pero es invitar a quien no lo conozca a descubrir esa figura de San José. Porque, y más aún en este tiempo que toca vivir. O sea, a mí me gusta... pensar que ahora que es un buen villancico que podemos cantar en estos momentos, pues igual que cantamos villancicos que están muy bien campana sobre campana, compadre, pero que puede ser un villancico bonito que cantar. Yo he probado hacerlo con mis niños en el Belén que tenemos en casa, el decir, oye, pues vamos a... Y les encanta y puede ser, pues oye, ahora una buena oportunidad en el momento en el que viene, en Navidad, pues de descubrir a esa figura de San José, del que... por subrayar una línea, o sea, como creo que comentaba antes Tono, ¿no? De esa humanidad, de que San José, su valor no está en su humanidad, sino está en que con lo insignificante que se sabía frente a lo que estaba ocurriendo, decidió aceptar que ese era el plan de Dios y lo acogió y lo abrazó. Pues, oye, pues ahora que viene la Navidad, que es un momento que, pues, animarnos a que hagamos eso.
y que quien no le conozca, que le pida. O sea, que le ponga a prueba. Que es una máquina.
Eso es, buen tip. Gracias, Maca.
Me parece un buen final. Muchísimas gracias.
A ti. Gracias a ti.